Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarnos, para acompañarte. Voy a utilizar un nombre ficticio porque mi amigo es un hombre muy celoso de su intimidad. Le llamaré Alipio. Alipio es un buen amigo periodista que trabajó conmigo y al que le enseñé lo que sé yo de televisión. Alipio ha vivido en el último tiempo años duros. Ha tenido que pasar por 2 operaciones de corazón abierto para cambiarle la válvula de la aorta. Alipio, desde antes de que comenzara el confinamiento oficial, vive aislado en una habitación de su casa, en su buhardilla, sin contacto físico con nadie de su familia. Le deja la puerta de la buhardilla, la comida, y luego él deja la bandeja. Porque Alipio es una persona de muy alto riesgo. Alipio dice que en los últimos años ha vivido ya circunstancias como estas y que ha aprendido a vivir en paz. Alipio ha aprendido en los últimos años a vivir la enfermedad como una ocasión para ser más serio. Me dijo hace unos días Alipio por WhatsApp que está bien en la guardia de su casa, que no sueña circunstancias diferentes. Alipio es así, sencillo, desarmante. Yo le enseñé lo poco que sé de televisión y él ahora me enseña a vivir, que nos den muchos amigos como este. Las cifras oficiales de muertos nos dicen que en las últimas 24 horas 399 de los nuestros han ido. Nada de lo que son y de lo que han sido se pierden para siempre. Hay que tener, digamos, prevención con estas cifras porque es lunes, porque los datos de las comunidades autónomas llegan, ya sabemos, lo hemos aprendido, tardan en llegar. Nos han dicho también, nos ha dicho Simón, que ha habido un descenso importante en las hospitalizaciones y que el porcentaje de positivos ha pasado de 26,8% en la última semana de marzo a un 3% en la última semana. Y esto es importante cuando el número de test ha subido a 700.000 semanales. Bueno, eso significa que la curva se va aplanando lentamente. Cuantos más test se hagan, mucho mejor, porque eso nos ayudará a salir del confinamiento. Con dificultad aceptamos las valoraciones científicas que hace Simón, porque en algún momento nos ha colado afirmaciones no científicas sino políticas, con eso de que en España está en una tasa de letalidad semejante al resto de Europa, que no es verdad. Lo que se hace muy difícil de aceptar o es inaceptable es que Simón haga valoraciones de tipo político, y hoy la ha hecho al dar un respaldo al general de la Guardia Civil, que ayer dijo que la Guardia Civil está trabajando para limitar la crítica al gobierno.
El utilizar fallos en los discursos que podamos tener, el utilizar terminología o frases que podamos decir personas que estamos ya al límite de nuestra capacidad, de nuestra asistencia, para hacernos daño como equipo, yo creo que no es algo decente.
No es decente. No queremos hacer daño al equipo que trabaja en el gobierno, pero esto es una democracia y si un general de la Guardia Civil dice que está trabajando para limitar las críticas al gobierno, Simón no puede ampararse en el esfuerzo y en el cansancio, porque lo que no puede colarse, lo que no puede tolerarse, son ciertas expresiones más propias de un régimen autoritario que de un régimen democrático. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Los científicos, como te imaginas, trabajan intensamente para encontrar una cura contra el COVID-19 y hay en marcha ensayos clínicos con medicamentos ya aprobados en otras enfermedades. Para que esto sea posible, debe ser aprobado por la Agencia Española del Medicamento. Solo en marzo ha dado luz verde a 80 pruebas con fármacos. ¿Pero qué requisitos se necesitan? ¿Cuáles son las fases? Bueno, pues te lo contamos todo a partir de las 3:30 en la tarde. Y estos días de confinamiento, a que todos nos preguntamos, ¿es normal que tenga tanta hambre todo el rato? ¿Qué haces tú para no comer todo el tiempo? Es lo que te preguntamos hoy, Rosa. Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Todos tenemos que afrontar un nuevo reto en estas fechas. Nos cuesta mantener la talla, pero al menos, oye, hay que intentarlo. Pues sí, últimamente estoy comiendo más, pero le voy a hacer la guerra a la nevera y voy a ponerle un folio y se lo voy a pegar y le voy a poner: no comas, gorda, llega el verano, te tienes que poner el bikini.
Vamos a hacerle la guerra a la nevera. ¿Cómo se la haces tú? Notas de voz al 607-150-602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Pilar? Buenas tardes. Fechas del regreso del fútbol, no solo en España, sino también en Europa, y reunión con decisiones importantes del Gobierno, la Federación Española de Fútbol y la Liga. Sábado, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el Palacio de Viana, estuvieron Lozano, Irene, presidenta del Consejo Superior de Deportes, Rubiales Luis, presidente de la Federación Española de Fútbol, y Tebas Javier, presidente de la Liga. Se han llamado los pactos de Viana y se han conocido hoy las resoluciones o los acuerdos a los que se llegaron, Fouto.
Sí, Irene Lozano pone paz entre Javier Tebas y Rubiales, es decir, entre la Liga y la Federación. Acuerdos alcanzados. Primero, pacto de retorno del fútbol, entrenamiento de los futbolistas con un estricto protocolo a la espera de que lo autorice Sanidad, que estaría a punto de hacerlo según fuentes de la Liga. Ojo, 4 de mayo, posible vuelta de los entrenamientos. Además, parte de los derechos de televisión que se deriven van a ser para el resto de deportes y, ojo, nos aclaran que el fondo de contingencia de 10 millones de euros es para futbolistas no profesionales. Insistimos, futbolistas no profesionales. Y ojo también, porque se crea un código de conducta debido a ese enfrentamiento que hay entre la Liga y la Federación. Todo ello mirando a esa candidatura ibérica de España 2030 para acoger el Mundial de Fútbol.
Munilla, ¿qué fechas maneja la cadena COPE para retornar, para que vuelva el fútbol español, la Liga?
Lo viene contando Foto y está publicado en COPE.es. La Liga trabaja con la idea de volver el fin de semana del 6-7 de junio con N. Eso en el escenario más optimista, pero se da de margen hasta el fin de semana del 27-28 de junio para comenzar. Cuanto más tarde se arranque, evidentemente, más apretados tendrán que jugarse los partidos. Si se pudiera volver en el mejor de los escenarios, ese 6-7 de junio, 8 jornadas se jugarían en fin de semana y 3 jornadas entre semana. Y se acabaría la Liga el 31 de julio. Y en el peor de los escenarios, habría partidos cada 72 horas y se acabaría la Liga el 1 de agosto. A todo esto, la próxima Liga, en principio, comenzaría el 12 de septiembre.
Algunos medios europeos, Carlos Sáez, están fijando fechas para la vuelta de la Liga de Campeones y de la Europa League.
El mes de agosto corro puede ser el mes de la Champions. Si todo va bien, la máxima competición continental quedaría resuelta durante el mes de verano por excelencia. Según Sky Sports Italia, el 7-8 de agosto se disputarían las eliminatorias pendientes, entre ellas, evidentemente, las de Madrid y Barça. Los cuartos comenzarían 3 días después, el 11. Las semis a continuación, a partir del 18, y la final en Estambul el 29 de agosto. La idea para la Europa League es prácticamente la misma. Arrancaría a primeros de agosto y la final se disputaría el día 27.
Junio y julio para la Liga, agosto para las competiciones europeas y la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y la Real, ¿cuándo, Munilla?
También en agosto. En cuanto a la final de la Copa del Rey, como avanzó Juan Antonio Alcalá en su día y se confirma ahora, la previsión es disputarla el miércoles 5 de agosto o en esa semana. Y luego hay otra posibilidad prevista, que es adelantarla al mes de julio, haciéndola coincidir con una jornada de Liga y, lógicamente, aplazando los partidos de Liga de los finalistas, Real Sociedad y Athletic de Bilbao.
En estos pactos de Viana no estuvieron los futbolistas, la AFE. ¿Qué piensa la AFE de los acuerdos a los que se han llegado, Gema Santos?
Pues lo primero que te digo es que sí que hay un poco de malestar en la AFE por no haber sido invitados a esa reunión. Les hubiera gustado estar presentes, ya que hablaron de la salud de los futbolistas, de lo suyo. Están de acuerdo en que el regreso a la competición lo marque el gobierno. También están de acuerdo en el fondo de contingencia, pero esta tarde, en una nueva reunión, AFE-Liga le van a trasladar a la patronal su desacuerdo en 2 puntos importantes del protocolo. Uno, la concentración. Los jugadores no quieren concentrarse tantos días. Aceptarían unos pocos días, pero nada de estar concentrados más de un mes. Y dos, la actuación en caso de positivo de un jugador. La Liga dice que se le aísle y hace apuesta por aislar a todo el equipo.
Una mirada hacia Europa, porque se están poniendo en marcha ya algunos países. Por ejemplo, primero el mensaje de Ceferin, el presidente de la UEFA, que ¿qué quiere comunicar a Arancha Rodríguez?
Pues en una entrevista al Corriere de la Sera ha insistido en que no hay una fecha límite para acabar las competiciones europeas y que, dado su carácter optimista, piensa que hay motivos para que eso suceda. Además, entiende que es mejor un regreso sin público en los estadios que seguir sin fútbol, porque cree que en estos momentos tan duros para la sociedad podría deberían llevarse una alegría los aficionados viendo fútbol por la televisión. Además, hay que recordar que mañana hay una reunión informativa con los 55 miembros de las asociaciones para explicar todos los escenarios en los que se trabaja.
Vamos a Alemania e Italia. Primero Alemania, corresponsal Rosalía Sánchez, la federación quiere terminar la liga sí o sí.
Quiere seguir la recomendación de los virólogos que asesoran al gobierno alemán. Fritz Keller, el presidente de la Federación Alemana de Fútbol, defiende que la Bundesliga termine la temporada, pero a puerta cerrada, en un artículo que publica hoy la revista Kicker. Keller apela a las organizaciones de aficionados que han criticado esa posibilidad a que entiendan que es la única manera de salvar a algunos clubes de la quiebra. 13 equipos de la Bundesliga se juegan su supervivencia económica y docenas de futbolistas podrían terminar para siempre y de forma abrupta sus carreras deportivas. Keller no cuenta con partidos con público hasta la próxima temporada o incluso hasta 2021.
Esto en Alemania y en Italia, Bonricenti, hay un exigente protocolo para volver a los entrenamientos.
Un protocolo de 47 páginas en el que se habla de concentraciones blindadas, controles diarios, desinfección periódica y mascarillas obligatorias en lugares comunes. Se realizará antes 4 días antes de volver a ejercitarse y se exigirá en la primera fase un distanciamiento de 2 metros en cualquier circunstancia. Si hay un positivo, se aislará al jugador y se suspenderán los entrenamientos hasta que se repitan los test a todos los componentes de la plantilla, del staff técnico y resto de empleados.
Todo esto del fútbol profesional, del fútbol amateur, segunda vez para abajo. Por ejemplo, esta declaración de José Mari y Susi, presidente del Baracaldo, está más cerca del descenso que del ascenso. Ya saben que hay una propuesta de la federación, fin de la liga regular, playoff para el ascenso y no habría descensos. Esta es la opinión del presidente del Baracaldo.
En lugar de ir a mejor, vamos a ir a peor. Estamos hablando de prestigiar una categoría como la segunda división B, que es un pozo sin fondo, y todo lo que vaya a peor es devaluarla y desprestigiarla. Y que esto se regularizaría en 2 o 3 años, pero es que esos 2 o 3 años pueden ser la tumba de muchos equipos de fútbol. Lo más lógico sería declararla nula.
Y atención, noticia en el baloncesto, todo esto que hemos contado es en el fútbol, pero en el baloncesto, importante asamblea de la Liga ACB. ¿Qué resolución han tomado Pilar Casado para terminar la temporada?
Los 18 clubes de la ACB, como dices, se han reunido de manera telemática esta mañana para encontrar un consenso acerca de cómo terminar la temporada, que recordemos quedó paralizada en la jornada 24. En ACB se da por finalizada la fase regular. La decisión para terminar la temporada o cancelarla definitivamente debe tomarse no antes de finales de mayo y resolver título y plazas europeas por sistema de concentración con 12 equipos. Temporada sin descensos.
Temporada terminada en la fase regular en el baloncesto, no hay descensos, a ver cómo se resuelve el título. Y ahora el mensaje de Berti, nuestro fiel anunciante, Berti, que nos cuenta lo siguiente, Gemma Santos.
Menos mal que les tenemos, sí, muy fieles y cuidándonos cuando más lo necesitamos. Por eso les damos las gracias cada día y también porque piensan en ti. Mira, ahora que no vas a usar tu coche, seguro que estás pensando que deberías pagar menos por tu seguro, ¿verdad? Bueno, pues por eso tienes que contratar en Berti.es. Su seguro cuenta kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses, como lo oyes. Entra ya en Berti.es.
Gracias, Gemma. Ahora unas cuantas noticias de los equipos de fútbol.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Como la vuelta de la Liga va a ser a puerta cerrada, sin público, ¿es posible, Miguel Ángel Díaz, que el Real Madrid juegue en Valdebebas y no en el Bernabéu?
El Real Madrid no descarta esa posibilidad de celebrar los 5 partidos de Liga en los que ha de ejercer como local en el Estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas. El club no ha tomado aún la decisión y se encuentra a la espera de saber si se va a retomar la competición y si la Liga daría el sí para la retransmisión televisiva de esos partidos. El Madrid se ahorraría dinero y no tendría que ver interrumpidas esos días las obras del Bernabéu, aunque la remodelación del estadio no es incompatible con la celebración de partidos.
Del Real Madrid, Hazard debe volver bien en el mes de junio. Anoche, en el partidazo de Vamos con Juanma Castaño, estuvo Roberto Martínez, su seleccionador.
La evolución de Eden ha sido muy buena. Es un futbolista que no se lesiona, es un futbolista que siempre se recupera muy bien. Entonces, en esta situación, que es bastante atípica, la operación fue muy bien. De la manera que los servicios médicos del Real Madrid la están tratando, es de una forma excelente y dando un poquito más de prioridad a que se ponga bien y no tener esa urgencia de tener que llegar a una cierta cita.
Y en ese partidazo con Juanma estuvo también Iván Rakitic, Elena Condis.
Sí, que quiere quedarse en el Barça hasta 2021 cuando expira su contrato, pero avisa al club que vayan de cara si no cuentan con él y se sienten a negociar. Su destino prioritario sería el Sevilla, aunque asegura que Monchi no le ha llamado. Y es muy claro Rakitic en el partidazo de Movistar cuando habla sobre la posible vuelta de su buen amigo Neymar.
A mí lo que me alucina es seguir leyendo todo esto de Neymar y todo eso. O Neymar allí, ¿eh? En Madrid, Mbappé, allí Neymar. ¿De dónde van a sacar la pasta?
Pues igualmente, como creo que todos los papis tenemos ahora mucho Disney y muchas películas y mucho dibujito, a lo mejor hay algún mago por ahí también que está mezclando algo, porque no sé, la verdad no sé.
Rakitic con Juanma en Vamos. Y fuente de conocimiento de lo que piensan los futbolistas son los Instagram y Antonio Ruiz. Morata se ha sincerado sobre su pasado en un Instagram Live.
Sí, en una conversación informal a través de Instagram Live con su amigo el tenista Fabio Fognini, Álvaro Morata puso de manifiesto su sentido de pertenencia y amor a los colores del Atlético de Madrid, lamentando no haber podido hacer toda su carrera en el club rojiblanco.
Sonando a tu nano al Getafe, ¿lo conoces?
Me fui un año al Getafe, ¿lo conoces? Pasé un año buenísimo y de ahí me fui al Real Madrid. Pero yo iba con mi padre al Calderón y soñaba con jugar allí. Lamentablemente tuve que jugar con otras camisetas y no con la del Atlético, pero yo siempre fui del Atlético.
Y un sonido también del bético Joaquín, también con Juanma Castaño, hablando de cómo ve la vuelta al fútbol.
Hombre, a día de hoy se te crean muchas dudas, ¿no? Sinceramente, se me hace ahora mismo muy difícil el poder ver que arranque esto de alguna manera. Pero para mí va a ser un poquito complicado en tan poco tiempo por volver a ponerte a jugar y estar en una forma física aceptable, ¿no?
Acaba de cumplir 50 tacos el entrenador del colista del Español, Abelardo. ¿Y qué se cuenta, Quique Iglesias?
50 años y un día cumple hoy Abelardo Fernández, desde Gijón, entrenando al Español y a la espera de cumplir un milagro, o un nuevo milagro, salvar a un equipo que está a 6 puntos de la salvación. Abelardo, a los medios del club.
Intentando que esto pase lo más rápido posible y podamos otra vez, todos con el aliento vuestro y el nuestro, intentar salir de esta situación, estos 11 partidos que quedan, y convencido de que lo vamos a conseguir. Y vamos a estar ahí todos juntos, viendo otro año más al Español en primera.
Y recogemos, Manolo Oliveros, unas declaraciones de Sandro Rosell, expresidente del Barcelona, en el diario Mundo Deportivo.
Sí, en el capítulo de hoy de esa entrevista con Cristina Cubero, Rosell acusa de prevaricación a la jueza Lamela con la inducción imprescindible de la fiscal. Y de los últimos episodios, recordemos, ficharía de nuevo Neymar, pero con un contrato variable a resultados deportivos y comportamiento. Si no hubiera sido presidente del Barça, no hubiera ido a la cárcel y no seré de nuevo presidente. Se lo prometí a mi madre, que no volvería a serlo mientras viva ella, y espero que viva 150 años.
Uno de los primeros contagiados en el mundo del fútbol profesional fue Martín Ortega, directivo del Leganés, y Santi Duque, ¿está curado ya?
El pasado 13 de marzo, Corro, comunicaba el Leganés que su director general Martín Ortega había dado positivo esa semana por coronavirus. El Lega suspendía los entrenamientos hasta que no se comprobase que no había ningún jugador ni ningún miembro del staff que estuviese contagiado. 34 días después, Martín Ortega se libra del bicho, por fin ha dado negativo en el test del coronavirus.
Recortes salariales en equipos de primera división, por ejemplo, hay un acuerdo ya en el Mallorca, Jordi Jiménez.
Un 15% es lo que se bajan los futbolistas del Mallorca en el caso de que no se pueda terminar la temporada. Tanto los jugadores de la primera plantilla como el entrenador Vicente Moreno. Nada se ha hablado del resto de trabajadores de la entidad. Las negociaciones se han llevado con total discreción en las últimas semanas.
Y un equipo importante de segunda división, el Almería, Jordi Folqué, ahí no va a haber ERTE.
Por si todavía quedaba alguna duda, después de que la Unión Deportiva Almería aportase de recursos propios más de 1 millón de euros en la lucha contra el coronavirus, el club rojiblanco ha asegurado que ni ha reducido ni piensa reducir en el futuro el salario de sus futbolistas y empleados. Además, también asegura que es su responsabilidad el proteger a todos sus integrantes durante esta desastrosa situación.
Fútbol femenino, Andrea Peláez, la federación quiere dar por terminada la Liga Iberdrola, y los clubes, ¿qué están diciendo?
Bueno, dicen que esta situación sería injusta. Siempre que se cuente con todas las garantías, el deseo de todos los clubes es acabar la Liga. Es una frase que se incluye en una carta que la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino ha mandado a la federación. Entienden desde la asociación que la decisión de dar por finalizada la primera y la segunda división es precipitada y solicitan un diálogo. Expresan que el impacto económico, tanto económico como sobre la integridad de la competición, sería tan impactante, tan importante, que se deben apurar todas las opciones y plazos antes de acatar una decisión.
Ahora más noticias del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda,
Si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Baloncesto, ya ha contado Pilar Casado que ha terminado la asamblea de la Liga CB, final de la temporada regular, no habrá descenso si se trata de resolver cómo se accedería al título. Y ayer estuvo en el tiempo de juego Albert Díez, un campeón del mundo, jugador del Barça, Pierre Oriola.
Oriola, que es el segundo capitán del Barcelona y también campeón del mundo con España, explica que para volver a competir lo primero es la salud y sobre la rebaja salarial que han llevado a cabo, deja claro que es un gesto de responsabilidad.
Se hablaron demasiadas cosas y al final la verdad era otra, ¿no? Yo creo que nosotros somos unos privilegiados y cobramos un dinero que muchísima gente no tiene. Yo creo que no es un esfuerzo para nosotros, un esfuerzo es para la gente que casi no tiene ni para comer ni para pagar alquileres y todo, así que es un gesto que para nosotros no cuesta nada y teníamos que hacer.
Ciclismo, Eric Frade, hay lío con el inicio, ¿dónde y cuándo de la Vuelta Ciclista a España?
El caso es que la Vuelta aún espera la decisión de las autoridades de Utrecht y Brabante tras el cambio de fechas por el COVID. Si deciden aplazar esta salida neerlandesa de 2020 para 2022, como todo apunta, una de dos: o se diseñan tres nuevas etapas para mantener el formato de 3 semanas, o se deja en 18 días y se empieza en Irún un martes, porque se quiere mantener el día de la semana en el que se contrataron y presentaron las etapas. Lo que parece cada vez más difícil es evitar el solapamiento con el Giro si las dos carreras no se reducen una semana.
Motos y coches. En motos Borja González, al final Alex Rin ha renovado con Suzuki, ¿no?
La competición parada, pero el mercado sigue con cierta actividad en MotoGP. Conocimos las renovaciones de Márquez y Viñales y el salto de Quartararo al equipo oficial de Yamaha. Ayer Suzuki confirmó algo que ya se intuía. Desde febrero estaba todo muy cerrado y Rins correrá con el equipo con el que debutó en MotoGP otros 2 años más, 2021 y 2022.
Y en Fórmula 1, Carlos Miquel, ¿Vettel puede ampliar contrato con Ferrari?
El alemán dice que quiere seguir en Ferrari y que puede que eso se cierre antes de ese comienzo del Mundial y que además siempre suele renovar por 3 años. Se va a bajar el sueldo en la crisis del COVID y, por cierto, otra carrera virtual, esta vez la primera de Carlos Sainz, Gran Premio de China, 10º puesto para el madrileño, victoria de Charles Leclerc.
Noticia importante en el fútbol sala español porque Santi Duque se confirma, Carlos Ortiz se marcha al Paris Saint-Germain.
12 temporadas después, con 5 ligas, 3 Copas de Europa, 4 Copas de España, 4 Supercopas y 1 Copa del Rey, abandona Carlos Ortiz Movistar Inter. Han sido 12 años de éxitos para el capitán de Inter y de la selección española, que la próxima temporada vestirá la camiseta del ACCS de París junto a Ricardinho y junto al que fuera su entrenador, Jesús Velasco.
Si la vida fuera normal, Juan Arias hoy debería empezar el Conde de Godó.
En este Godó virtual participan tenistas de primera fila como Nadal, Bautista, Feliciano López, Tim, Chichipas o Medvedev. El juego consiste en que los aficionados voten a través de la cuenta del torneo en Instagram qué jugador quiere que vaya pasando rondas. Por ejemplo, Nadal se enfrenta al vencedor del Puig Anderson. Durante la semana habrá más iniciativas.
Y empieza Daniel Asenjo a ver más voces que dicen que no está tan claro que haya Juegos Olímpicos en el año 2021.
Kentaro Iwata, médico japonés y experto en enfermedades infecciosas, cree que los Juegos Olímpicos tampoco se podrán celebrar en 2021 por el coronavirus. Iwata dice que para que se celebren los Juegos hacen falta dos cosas: que Japón tenga bajo control la pandemia, pero que también lo tenga controlado el resto del mundo, algo que no ve factible. La solución es que se organicen en un formato muy distinto, sin público y con una participación muy limitada.
Y hay un montón de gente hablando en el día de hoy, Rubén Parra, del estreno del documental de Michael Jordan.
Anoche se estrenaron en Estados Unidos los 2 primeros capítulos y desde esta mañana se pueden ver en Netflix. El documental, rodado en 10 entregas, hace un repaso de la carrera de Michael Jordan y su dinastía en los Bulls, con los que ganó 6 anillos, centrándose en su último año en Chicago. El mejor resumen del estreno lo hizo Magic Johnson en su cuenta de Twitter. Los aficionados jóvenes que nunca pudieron ver jugar a Michael Jordan comprenderán por qué es el más grande de todos los tiempos.
Y un par de historias de solidaridad. La primera, Andrea Peláez, sucedió ayer en el tiempo de juego. Tiene como protagonista a Coque.
La pequeña María tiene 7 años, es de Salamanca y es una enamorada del fútbol. Ha conseguido luchar contra el coronavirus y sigue en una lucha contra el cáncer que sufre. Le desveló en tiempo de juego a Paco González que su jugador favorito es Coque, que le haría mucha ilusión recibir un mensaje suyo, y la radio hizo su magia.
¿Cuál es tu jugador favorito del Atlético de Madrid, María?
Coque.
Antoñito, ¿a que Coque va a tener un detalle con María?
Sí, claro. ¿Querrías que te dijera? ¿Quieres que te mande Coque un mensajito, María?
Vale.
¿Te haría ilusión?
Sí.
Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero de todo, saber cómo estás, saludarte, mandarte mucho ánimo, sobre todo en estos días que son tan complicados y estamos pasando momentos difíciles, así que decirte que los atléticos como tú y como
bueno,
yo...
Bueno, la magia de la radio, gente, como siempre. Sí. Coque, mandando ese mensaje a esa niña de 7 años que está padeciendo el cáncer. Bueno, esto es lo esencial. Deporte Nacional Internacional, Pilar y Fernando. Enseguida volvemos con las noticias más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Y sí, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Borja González, Borja González, Borja González,
sí,
Borja González. Se llama Borja González. Bueno, iba más rápido que las motos. Vamos a ver, tenemos Pedrito, Maldini y Rubén Parra. Pero antes, Dani Asenjo, que son cosas que ahora no se pueden hacer cara a cara, pero sí tenemos la fortuna de hacerlo. Quieres felicitarle el cumpleaños a alguien, así que el micrófono es tuyo. ¿A quién le felicitas el cumpleaños?
Pues vamos a felicitarle a mi abuela, que cumple 87 años, y es verdad que uno de los que más están sufriendo son los abuelos, yo creo, sí. Y también los nietos en esta época de coronavirus, porque no podemos ir a verles para mantenerles a salvo, así que desde aquí le mandamos un besazo enorme, que la queremos un montón y que sepa que cuando esto pase, que va a pasar, estaremos todos juntos para celebrar su cumpleaños.
¿Cómo se llama tu abuela?
Angelines.
¡Angelines! Un beso desde la radio. Que pases un gran día de cumple. Que cumplas muchos más. Felicidades a la abuela de Daniela Sanjo, de Yolanda Flores, que es la madre de Yolanda Flores, que es compañera en Radio Nacional de España. Bueno, Pedrito, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Qué buscamos esta semana? Anda.
Pues mira, estas últimas semanas hemos estado recordando a gente que se nos ha ido por el coronavirus. Bueno, pues esta semana vamos a pensar en algo bonito, en algo bonito. Por ejemplo, en un río de España.
Un río de España, vale.
Esos ríos que se están llenando con el agua que está cayendo, afortunadamente, durante estos días, que hace falta. Y la pista de hoy es que ese río pasa por una y solamente una capital de provincia.
Ese río solo pasa por una capital de provincia.
Sí.
Vale. Un río de España que solo pasa por una capital de provincia. Mañana segunda pista. Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Hasta luego. Hoy el partido de Maldini, porque hoy lo estrena en Mundo Maldini. Creo que es a las 7:30, así que, Maldini, tu partido de hoy para que la gente se divierta viendo fútbol. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues para esta tarde tenemos un partidazo en Mundo Maldini, porque quiero recordar a la Juventus de los años 80, la Juventus que juntó a Platini, a Boni, Catardelli, a Sirea, a Dino Zoff, y lo voy a hacer con un partido de Copa Europa del año 82-83, en el que acaba eliminando al que era campeón de Europa. Es un Juventus-Aston Villa, el partido que se jugó en Turín, estadio repleto, por supuesto, con todos los grandes jugadores de la Juventus de la época, cuartos de final, y el Aston Villa, que era campeón de Europa y había ganado la Copa Europa en el 82, acaba sucumbiendo ante esta gran Juventus que llegaría a esa final de Copa Europa, justo la antesala de que esta Juventus también pudiera en dos años ganar la Recopa en el 84 y la Copa Europa en el 85. Es la gran Juventus de Boni y de Platini en un partido espectacular a las 7:30, y como siempre hago en el canal, la gente lo puede conectarse en directo y vamos hablando con un chat del partido, de Boni, de Platini, de la Juve, de lo que sea, de la
vida,
etcétera, etcétera.
Qué grande eres, Julio. Bueno, Boni, es que eran buenísimos, Boni, este juego, y Platini, y les cuento. Bueno, y ahora han escuchado antes a Parra anunciar que se ha estrenado esta madrugada, bueno, ya está, se puede ver en España en Netflix, el documental sobre imágenes inéditas de Jordan. Se han estrenado dos capítulos, que nos diga algo. Hola, Parra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Corro.
Dinos algo.
Quiero más.
¿Quieres más? Son 10 capítulos, ¿verdad?
Sí, se han estrenado los dos primeros. Es lo más grande que yo he visto a nivel documental en deporte. O sea, por encima de lo de O.J. Simpson, que lo tenía como lo primero, o el documental de Ali, que también me gustó. Se llama The Last Dance, y lo hemos descubierto porque es el nombre que Phil Jackson le puso a esa temporada, porque era su último año en Chicago, el último baile. Iba a ser despedido sí o sí, hiciera lo que hiciera. Y en estos dos primeros capítulos me quedo con dos cosas. Una cosa que dice Rezor, que era el general manager de los Bulls, que draftearon a Jordan, que le honra y dice que todos hubieran elegido a Olajuwon con el número uno de ese draft, a Hakeem Olajuwon, en vez de a Jordan, sí, que eligieron ellos con el 3. Y luego la figura de Jerry Krause, del general manager de los Bulls, que siempre ha sido ninguneado, y en este documental, en dos capítulos ya se ha visto que le caen palos por todos lados.
Vale. Guay, en Netflix ya hay dos capítulos, comentaremos más. Gracias, Parra, un abrazo, ¿eh?
Abrazo.
Bueno, pues les dejo en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde en la tarde con Pilar y Fernando. Ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Hoy hemos tenido unos datos sobre el coronavirus que hacen bajar el número de muertos diarios a 399. 399 de los nuestros que se han ido. Probablemente esta cifra tendrá un repunte porque ya sabemos que los lunes no se contabiliza a muchos de los que se han marchado porque no llegan los datos de las comunidades autónomas, pero parece que lentamente va bajando el número de fallecidos, el número de infectados. Por cierto que hemos tenido una noticia internacional sobre Hong Kong, que bueno, ya ha conseguido vencer al coronavirus. Lo inquietante de esta noticia es que Hong Kong, precisamente, la otra China, la China que todavía conserva ciertas reglas democráticas, fue la que se opuso a lo que la Organización Mundial de la Salud dijo en su momento. No se creyó lo que estaba diciendo la Organización Mundial de la Salud, no se creyó la versión china, que es la que ha estado dominando durante un cierto tiempo en la Organización Mundial de la Salud. O sea que el país que sale victorioso es el país que no le ha hecho caso a la Organización Mundial de la Salud. Inquietante esta noticia. Y otra noticia es que en Singapur, que bueno, tenía un sistema de control muy exhaustivo de los que eran positivos, pues reaparecen infecciones. No va a ser fácil lo de combatir al coronavirus. Hoy Fernando Simón, en la rueda de prensa en la que ofrece estos datos, ha hecho una cosa que no está bien hecha. Simón está al frente, digamos, de el comité científico, o es portavoz del comité científico, pero no está para hacer valoraciones políticas como las que ha hecho. Simón ha defendido al general de la Guardia Civil. A estas alturas ya sabes que ayer el general de la Guardia Civil, Juan José Manuel Santiago, dijo que la Benemérita se está dedicando a controlar un clima de crítica al gobierno, que es poco más o menos decir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están trabajando para que España no sea una sociedad democrática. Se puede ser todo lo general de la Guardia Civil que se quiera, pero sea quien sea, no se puede decir que el gobierno está trabajando para limitar las críticas. Marlaska ha dicho que ha sido un lapsus. El ministro Garzón ha dicho que se equivocó. En efecto, se equivocó. El problema, la sospecha, es que el general no se equivocara, que el general contara la verdad, que el general reflejase la intención del gobierno de delimitar las críticas. Porque es que no es solo la declaración del general lo que tenemos, es que tenemos la pregunta de Tezanos en el CIS diciendo que muchos españoles están a favor de controlar la libertad de información. Es que son ya demasiadas casualidades. Hoy ha habido reunión telemática de Casado con Sánchez. Tenemos buena noticia. Casado le ha pedido a Sánchez que reconduzca los pactos de reconstrucción hacia el ámbito parlamentario. Sánchez se ha mostrado dispuesto. Hombre, sería una formidable noticia que esto se recondujese, más cuando el Banco de España hoy ha advertido de que este año la economía puede caer hasta un 13%. Lo que pasa es que es difícil pensar que estos pactos son posibles cuando el gobierno no tiene propuestas encima de la mesa, cuando Sánchez sigue empeñándose en apoyarse en Iglesias. Si Iglesias sigue donde está, si Iglesias sigue empeñado en ganar terreno, Si Iglesias y sus ministros siguen haciendo lo que siguen haciendo, es difícil que estos pactos sean posibles, y mira que lo necesitamos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos en este lunes 20 de abril. Si tenemos algo claro, es que los científicos buscan a contrarreloj una cura contra el coronavirus. Se está intentando, por todos los medios, dar con la clave para encontrar un tratamiento adecuado. Pero por ahora las pruebas con pacientes están siendo, en la mayoría de los casos, con medicamentos ya existentes, efectivos para otras enfermedades y que, bueno, pueden dar un buen resultado, según qué casos, ante el virus. Porque, claro, los ensayos clínicos no pueden llevarse a cabo sin mantener, ante todo, la seguridad de los pacientes. No vale cualquier tratamiento para cualquier enfermo, porque todo depende de su gravedad, de su tipo de dolencia, también depende de las características del propio paciente. Y además hay que conocer las reacciones adversas, la toxicidad de los medicamentos que se prueban, porque cualquier medicamento no sirve y, como digo, tiene que estar aprobado. Y todo esto pasa por la Agencia Española del Medicamento. Fíjate, solo el pasado mes de marzo se aprobaron unos 80 ensayos de fármacos para el COVID-19. En lo que llevamos de este mes de abril, otras 44 propuestas están en marcha también en diferentes hospitales. César Hernández es el jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española del Medicamento. César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué hace falta para aprobar un ensayo? ¿Qué requisitos se necesitan?
Bueno, fundamentalmente dos requisitos. Uno, que se respeten los derechos de los que participan en los ensayos, y eso, para eso hay una autorización, un dictamen que tiene que ser positivo por un comité de ética e investigación con medicamentos. Y lo segundo, que el ensayo tenga lo que se llama una relación beneficio-riesgo positiva, es decir, que los potenciales beneficios a los que se enfrenta la persona que participa en el ensayo supere el riesgo que corre por participar en el mismo.
Uh-huh. ¿Cuántas propuestas estáis recibiendo para hacer este tipo de ensayos clínicos desde que empezó la crisis del coronavirus y cuántas finalmente se llevan a cabo? ¿Qué porcentaje, más o menos?
Bueno, pues hemos recibido muchas. No todas son propuestas formales, es decir, presentación de un ensayo clínico, sino que muchas son contactos con la agencia para plantear ideas de ensayos clínicos que luego terminan siendo presentados o no. Por hacerlo muy sencillo, en ideas hemos recibido más de 120. Ensayos clínicos presentados para evaluación hemos tenido alrededor de unos 50 y pocos. Y ahora, a fecha de hoy, ensayo clínico, ahora te cuento otra cosa, tenemos 43 autorizados. Y luego hay otro tipo de estudio que se hace también con medicamentos, que no es un ensayo clínico, no se interviene en la decisión del tratamiento, sino que se observa lo que es la práctica clínica, sí. Y en eso hemos clasificado más de 90.
O sea, que son prácticas que están haciendo en diferentes centros, diferentes hospitales, por diferentes departamentos médicos, y a ver qué pasa, ¿no? Y se hace un seguimiento, digamos.
Sí, claro. Realmente ahora es una oportunidad única que tenemos para conocer la enfermedad y para conocer qué tratamientos son potencialmente útiles. Normalmente, en desarrollar un ensayo clínico se tarda mucho tiempo porque reclutar pacientes lleva tiempo y hay enfermedades que son difíciles de por la incidencia que tiene de reclutar pacientes. Claro, hemos vivido una circunstancia tan inédita, uh-huh, que lo que nos ha permitido es abrir muchos ensayos clínicos e intentar reclutar muchos pacientes al mismo tiempo, con lo cual esperamos tener también respuestas pronto. ¿Qué tipo de respuestas? Pues saber qué medicamentos son más útiles, en qué fase de la enfermedad son más útiles. Ten en cuenta que mientras que llega una vacuna, que todos pensamos que será una solución buena para esta enfermedad si conseguimos dar con una vacuna que produzca inmunización, mientras tanto lo que tenemos para luchar contra el virus es aprender a manejar la enfermedad tal y como viene, y para eso es muy importante tener datos obtenidos de manera científicamente solvente de cómo se comportan estos medicamentos en las diferentes situaciones, y eso es un poco lo que estamos haciendo.
Uh-huh. O sea, que habéis recibido ciento y pico propuestas, digamos. Me imagino que de todas ellas vosotros las valoráis, sabéis cuáles tienen más posibilidades, permitís que se hagan, digamos, y luego vais observando a ver cuáles son los resultados que se van dando.
Sí, normalmente toda la gente que hace ensayos clínicos tiene la obligación de comunicar a la comunidad científica los resultados del ensayo clínico. Y yo creo que ahora hay un incentivo muy grande para que esto se haga en el menor plazo de tiempo posible, porque hay una necesidad a nivel mundial. Ser uno de los países que ha sido más castigado por la enfermedad al principio es también una oportunidad y una responsabilidad para nuestra comunidad científica, porque estamos casi en la obligación de decirle al resto del mundo de qué manera hemos manejado aquí la enfermedad, qué hemos aprendido y, por lo tanto, cuáles son las pautas más útiles de cara a esta enfermedad, tanto en la eventualidad de los países que siguen teniendo ahora más casos, como si en futuras oleadas tenemos que enfrentarnos de nuevo a este virus antes de disponer de la vacuna.
Estamos hablando con César Hernández, jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamento. Aguántame un poco, César, porque quiero saludar a alguien que lleva precisamente uno de esos ensayos clínicos que se está realizando en el Hospital de la Santa Creu y San Pau de Barcelona. Es el doctor Pere Domingo. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En su caso están realizando un ensayo centrado en la combinación de tres medicamentos. ¿Cuáles son?
Son, pues, hidroxicloroquina con azitromicina. Hidroxicloroquina es un fármaco que se utiliza para la malaria, azitromicina es un antibiótico, y estos ambos se combinan, dependiendo de la rama del ensayo, con un anticuerpo monoclonal que, digamos, inhibe el receptor de una sustancia muy proinflamatoria, que se llama interleuquina 6.
Doctor, ¿y por qué estos medicamentos combinados creen ustedes que podría dar un buen resultado? ¿Han tenido ya resultados positivos o por qué creen que hay que ir en esa línea?
Mire, como ha dicho César, estamos aprendiendo sobre la marcha cómo funciona esta enfermedad, este virus. Y si algo hemos aprendido es que la enfermedad tiene dos fases bien diferenciadas. Una primera fase donde el virus se multiplica y ello genera una respuesta por parte del huésped, por parte de la persona que está infectada, una respuesta inflamatoria excesiva. Por lo tanto, nosotros lo que intentamos es, con la administración precoz de estos fármacos, es, por un lado, inhibir la replicación viral y, por otro, controlar, modular la respuesta inflamatoria excesiva por parte de la persona que está infectada. De momento, llevamos en este momento 47 pacientes reclutados y puedo decir de que los resultados son satisfactorios. Es verdad que son todavía muy pocos pacientes para lo que para la muestra que tenemos planeada, pero en principio son resultados ciertamente esperanzadores.
Porque, doctor, cuando me habla de pacientes reclutados, entiendo que son pacientes a los que se les pide permiso para darles estos medicamentos.
Por supuesto, todo paciente primero no solo se le pide permiso, sino que antes de pedir permiso se le informa de manera comprensible de en qué consiste el ensayo y qué medicamentos se le van a administrar de forma aleatorizada, es decir, puede ser que le toque una rama de tratamiento o la otra, y esto se explica de manera muy explícita antes de empezar el ensayo. Además, se le da por
escrito. ¿De qué depende, doctor, que estén en una rama del tratamiento o en otro? ¿Es aleatorio o depende de las características de cada paciente? O de cómo
aleatorio. Todos los pacientes, todos los pacientes basalmente tienen las mismas características y después se aleatorizan. Es decir, puede ser de que te toque una rama o que te toque otra. Porque esto es el método científico, no puede hacerse de otra manera para obtener resultados que puedan ser validados por toda la comunidad científica.
Hay otra cosa que me ha interesado de lo que ha dicho, creo que ha dicho usted, tratamiento precoz. ¿Quiere decir eso que tendría que aplicarse este tratamiento en los primeros momentos de la infección de un paciente, que quizá en algunos casos se llegue tarde por eso de que hay que esperar a que aparezcan más síntomas? ¿Cómo me puede explicar esto?
Idealmente tendríamos que, yo creo, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal basada en ver pacientes, de que cuanto más precoz sea el tratamiento, mejor. Dicho esto, es obvio de que el paciente se infecta, puede pasar un cierto tiempo en periodo de incubación, que está asintomático. Esto no quiere decir que no esté infectado, pero y está asintomático. Y cuando lo vemos nosotros por primera vez es cuando acude al hospital o al centro de atención primaria o donde sea que vaya a diagnosticarse. Por lo tanto, este es el nuestro punto de partida, porque no puede ser otro. Ojalá pudiéramos determinar el momento exacto de la infección y empezar a tratarlo desde este momento. Nuestro punto cero, para decirlo de alguna manera, es cuando el paciente llega al hospital y constatamos de manera fehaciente de que tiene esta infección.
Bueno, pues este es el tratamiento, el ensayo, porque no deja de ser un ensayo clínico, la línea que siguen en el Hospital Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, dirigida por el doctor Pérez Domingo. Por supuesto que le deseamos muchísima suerte, porque la suerte de sus pacientes al final será la suerte de todos los demás. Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes.
Y todo esto de lo que estamos hablando, lo estábamos comentando con César Hernández, jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española del Medicamento, que sigue ahí. César, entiendo que esto es uno de tantos ensayos clínicos que están en marcha ahora mismo en España.
Sí, me ha gustado mucho ir a Pera Domingo, porque fue uno de los primeros en llamar a la agencia y en hablar con nosotros para plantearnos la idea. Precisamente lo que habéis comentado, iniciar un tratamiento precozmente puede ser más útil. Vino con la idea de hacer un ensayo clínico. Esta es la forma de demostrar si efectivamente adelantar un determinado tratamiento es más útil que no adelantarlo. Ten en cuenta que cualquier estrategia que se utilice tiene posibles ventajas, pero también posibles inconvenientes, y por lo tanto hay que demostrarlo esto en el contexto de este tipo de estudio para poder dar pasos solventes hacia adelante.
Claro, estamos hablando de tratamientos que ya existen para otras patologías y que se está pensando, o hay equipos médicos que consideran que podrían servir para el COVID-19, combinados, unos de una manera, otros de otra. Pero ¿no hay ensayos que intenten buscar algún medicamento nuevo? ¿Están llegando a lo mejor propuestas de este tipo también a la agencia o no?
Sí, claro que también hay ensayos de medicamentos nuevos. Y hay ensayos de medicamentos nuevos tanto en la parte de buscar lo que se llama antivirales, es decir, medicamentos que interfieran con la viabilidad del virus, como también, por lo que ha explicado el doctor Domingo, medicamentos que sean capaces de controlar esa reacción inflamatoria exagerada que hay. Y sí que hay algunos que están en marcha y probablemente más que estén viniendo. Hemos recogido también algunos ensayos clínicos que se habían iniciado en China y que los promotores de estos ensayos clínicos en China, cuando allí la situación epidemiológica ha mejorado, pues han venido a Europa a autorizar el ensayo clínico para continuar en el desarrollo de su medicamento. Sí que hay medicamentos nuevos, y lo que ocurre es que cuando hay que plantearlo en tiempos tan cortos es mucho más fácil hacerlo con medicamentos que uno ya tiene autorizados y que tiene experiencia de uso, efectivamente.
Y luego está el tema de la vacuna, pero que es otra historia, claro, como bien dice. Hay muchos laboratorios por todo el mundo investigando las posibles vacunas. De hecho, el Reino Unido creo que decía que iba a presentar ya quizá esta semana una posible vacuna, pero cuando se dice que se va a presentar una vacuna, ¿significa que ya está para probarla en humanos o eso no tiene nada que ver?
Bueno, hay ya tres vacunas que o han iniciado o van a iniciar inminentemente, esta es la tercera, la de Reino Unido, lo que se llama los ensayos clínicos en fase 1. Normalmente estos ensayos clínicos se hacen en un número muy reducido de voluntarios y a partir de ahí se extraen datos de dosis, de seguridad, de cantidad, cuando hablamos aquí de dosis, qué cantidad de antígeno tengo que poner para que esto me produzca una reacción de anticuerpos, defensiva, ¿no?, del sistema inmune. Probablemente haya más, que de aquí a final de año empiecen ensayos clínicos, pero para tener una vacuna autorizada y con garantías de poder ser utilizada, probablemente pase más tiempo y ya nos metamos en el año que viene. En cualquier caso, hay diferentes plataformas de vacuna o tecnologías con las que se pueden hacer vacunas y nosotros estamos siguiendo muy activamente todas ellas para ver cuáles son los mejores candidatos o cuáles progresan en la línea. Probablemente no haya que tener solamente una, sino dos o tres que puedan complementarse a la hora de establecer estrategias de vacunación.
Bueno, pues el trabajo se está haciendo. Ojalá que los resultados vayan llegando y cuanto antes mejor. César Hernández, jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamento. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Como las olas, como el mar se mueve, como la luna
Si es que si lo dice hasta la Rosalía, ¿qué vamos a decir nosotros? Puso un tuit este fin de semana con la pregunta: ¿es normal que tenga hambre todo el rato? Tuvo tantísimas respuestas que entiendo que mucha gente está en la misma situación. Rosa, por ejemplo, y a mí me pasa también. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Se lo planteamos también a los oyentes, pero sobre todo que nos den algún consejo para combatir precisamente ese tener hambre todo el rato. ¿Qué se puede hacer?
Sí, sí, sobre todo es muy divertido saber en qué piensas o con qué te entretienes para no comer, ¿no? Que es precisamente lo que te estamos preguntando. Dicen por aquí mucha fruta y lectura, mente entretenida siempre. Y bueno, esta mujer dice que está tranquila porque sabe lo que come, porque lo hace ella.
Hola, gente. Pues para comer sano y saludable, yo lo que hago es que me hago yo los dulces. Cada dos días o así hago algo. Hago muffin, hago una tarta, un bizcocho, lo que sea, pero hago algo y claro, me lo como más tranquila porque digo, bueno, pues esto no es bollería industrial, ni tiene conservantes, ni tiene aditivos, ni tiene nada de ninguna porquería de esta. Es todo casero y natural porque lo hago yo y me quedo la mar de tranquila.
Pues mira qué bien, que está muy bien porque efectivamente no tiene conservantes, no tiene grasas trans, todo eso fantástico. Pero las calorías a lo mejor sí que las tiene. Yo no digo nada, ¿eh? Yo ahí lo dejo.
Estamos un poco confundidos con eso. Yo creo que eso de agotar la harina y la levadura no ha sido buena idea porque estamos haciendo demasiados postres. Quizá
eso estoy pensando
ahí,
yo.
Exactamente, quizá ahí pueda haber algún problema. Pero bueno, también la clave está en intentar no cambiar los hábitos que teníamos antes del confinamiento.
Hola a la gente, pues mira, en general en mi día a día soy muy estricto con las comidas, o sea que intento no picar nunca entre horas y cuando estoy trabajando me llevo frutos secos o fruta, y lo único que sí que hago es ahora por el tema del confinamiento, los fines de semana con mis vecinos hacemos cosas de dulces y nos los intercambiamos, nos dejamos el felpudo, le mandamos el WhatsApp, oye, a ver la puerta que ya lo tienes, y eso es lo que hago un poquito de más en estos días, pero normalmente entre diario no suelo picar prácticamente nada, llevo el horario como lo llevaba antiguamente.
Mira, esa es una buena solución. ¿Qué haces tú para no comer todo el tiempo en esta época de confinamiento? Queremos tus trucos, que nos los cuentes, que dejes tus notas de voz en el 607-15-0602.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible.
Que no te has equivocado de día ni de hora, no, esto sigue siendo la tarde. Yo creo que hay pocos programas que empiecen de una manera tan enérgica, tan emocionante, bueno, que pocos, ninguno. Como este arranque tan personal, tan especial y tan característico que tiene Tiempo de Juego, sí, el de Paco, el de Pepe Domingo Castaño y el de Manolo Lama. Y durante muchos días, seguramente os habéis preguntado, ¿dónde está Pepe? ¿Qué tal está? ¿Cuándo volveremos a escucharlo? Por eso, ayer, a las 4 de la tarde, Paco empezaba la hora diciendo que iba a realizar la entrevista más esperada.
Hola, Pepe.
Hola, Paco, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Hola, hola. Bueno, bien, ya bien.
Ya bien,
ya
significa
bien, peor.
Que crees que lo has pasado. ¿Crees que lo has pasado o no?
Mira, yo no lo sé. Yo solo sé que nunca, nunca me he encontrado tan mal como los días que me encontré mal hace ya unos días, que yo creí que me iba, porque se te acaba el mundo. No, no, de verdad, créelo. No tienes ganas de nada. No puedes mover un brazo. Tú coges una taza de café y te cansas. Luego se me quitó, se me perdí totalmente la voz. Tenía un dolor de cabeza brutal que no podía dormir. Estuve sin comer 4 días. Y entonces yo me pregunto, si no tenía fiebre, porque tuve fiebre solo un día y no tenía problemas respiratorios, ¿eso era coronavirus o qué coño era? Porque no lo sé.
Pues tiene toda la
pinta.
Pero
lo pasé muy mal.
Lo pasó muy mal. Yo cuando le estaba escuchando, la verdad es que me quedé así como paralizada, ¿no? Escuchándole con atención. Pepe contó también que llamó al teléfono, al que hay que llamar, ya sabes, si crees que tiene síntomas, y le dijeron que si se encontraba peor, que fuera a su centro de salud.
Y yo le cogí miedo a ir al centro médico, porque digo, a ver si me voy a infectar en contacto con la gente o infecto yo a los demás. Y me quedé en casa. Lo pasé muy mal, pero mira, ya de todo estoy recuperado, la garganta todavía me cuesta, pero lo demás muy bien.
O sea, el proceso chungo, el de cansancio y eso, ¿qué te duró? ¿Dos semanas? ¿Tanto?
Por ahí, sí, dos semanas. Pero tú no sabes lo que es eso. Yo nunca, mira que he tenido problemas y yo lo he pasado mal. Nunca en la vida lo pasé tan mal como esos 5 días que no pude comer nada, porque además tenía problemas estomacales. A veces ibas mucho al baño, otras no ibas nada. No comía, no dormía porque no podías dormir. El dolor de cabeza y la sensación de estar fuera del mundo no te dejaba dormir. Y lo pasé muy mal. Y luego le pasó a mi mujer, después de mí, le pasó a Tere.
¿Y cómo está?
Ya está recuperada, afortunadamente. Ah, vale. Ya estamos los dos en plenitud, ¿no? Pero se pasa muy mal.
Y Pepe Domingo le contaba también a Paco González, que lo peor en su caso ha sido el tremendo cansancio que tenía.
Pero te cansas subir una escalera. Ahora estoy haciendo cinta 45 minutos diarios y no me canso nada. O sea, fíjate cómo cambia el cuerpo de una persona de estar bien a estar mal.
Así que ahora, ya terminando de recuperarse, lo que le queda es...
Solo me falta recuperar la voz como yo la quiero tener, que no la tengo como yo quiero. Pero dicen que cuando tienes una afección de este tipo, te va a lo que tú tienes, lo que tú usas más, lo que tú tienes más débil. Y entonces me ha ido a la garganta. Pero vamos, yo creo que en 3 o 4 días lo supero.
Estamos totalmente convencidos de que es así. La reacción de todo el mundo cuando escuchó ayer a Pepe fue, yo creo que primero emocionarnos. No sabíamos que lo estaba pasando, que lo había estado pasando tan mal. Desde luego, darle mucho mensaje de ánimo y sobre todo el ánimo que él también nos dio a nosotros y el que nos da Paco también en ese tiempo de juego especial de cada fin de semana, que está siendo un programa absolutamente indispensable en este tiempo de coronavirus y que va a seguir, igual que va a seguir siempre el tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama y, por supuesto, fundamental, con ese hola, hola, que es el mejor comienzo de programa que existe en el mundo mundial. Bueno, pues qué bien, Pepe, que estamos encantados de que te recuperes y de que sigas así por el buen camino y recuperes completamente la voz. Yo te digo que por teléfono no se notaba que la voz estuviese tocada para nada. Bueno, dentro de un ratito, aquí en la tarde, vamos a hablar con Rubén, que es el dueño de un asador en Teruel, que duerme allí mismo para poder seguir dando de comer a los transportistas durante estos días.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población.
Contemplamos un horizonte de una lenta marcha hacia esa nueva normalidad.
Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. Con Carlos Herrera.
La sanidad española le sigue doblando el pulso a la enfermedad del coronavirus, aunque a un ritmo muy lento.
Con Ángel Expósito en La Linterna, ampliando la mirada en tu encierro.
El gobierno es incapaz de ofrecer una cifra real del número de muertos a través...
Informándote con Juanma Castaño.
¿Noticias del día relacionadas con el coronavirus? Pues absolutamente todas.
Con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Al siguiente protagonista de Tiempo de Juego le hemos llamado aquí el Renacido.
Estoy en casa porque estoy esperando la última prueba.
Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Profesional. En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Gracias por quedarte en casa y los aplausos de las 8.
Gracias por el deporte en casa y las clases online.
Gracias por los abrazos virtuales y por no desfallecer.
Gracias por reciclar y seguir cuidando el planeta.
Por todos los que creemos en el poder de la colaboración, hoy más que nunca, gracias. Ecoembes.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. Berti o falso.
En Verti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Edu, que no quería despertarte, pero ayuda a mamá estos días en casa, que a mí me necesitan en la fábrica para seguir transportando toda la ciudad.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos a salir adelante. Infórmate en Bankia.es. Bankia.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.